Arrancamos con la última parte de este estudio sobre la evangelización, de esta enseñanza sobre la evangelización, y lleva por título Andando junto al mar, y es la parte número 3. Y los versículos que tenemos están en Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Mateo 4, versículo 18 y 19, que dicen así, dice de esta manera: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Bueno, entonces le resumo lo que ya les hablé. Dijimos que el primer propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Es el primer propósito de la iglesia. Luego se podrán hacer un montón de cosas como, por supuesto, enseñar a los miembros de la iglesia, a los cristianos, a los que vengan a la iglesia, la enseñanza para la madurez espiritual, ayudar a hacer obras sociales y tener cualquier otras actividades. Pero el primer propósito de la iglesia aquí en la tierra es predicar el evangelio, es hablar del amor de Cristo, hablar de las buenas noticias de salvación. Y vimos que este versículo empieza andando Jesús junto al mar. Entonces les hablé un poco de la representación del mar y todo lo que tiene que ver con el mar o con este pasaje que habla del mar, de los pescadores, de la red. Entonces les expliqué que en la Biblia el mar representa las multitudes, los peces representan las personas, los pescadores representan los cristianos, la red representa la palabra y la barca representa la salvación. Por eso ustedes van a ver que Jesús se refiere mucho a esto cuando va llamando a los discípulos, cuando va eligiendo a los discípulos y va utilizando todas estas palabras. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que si Jesús le dio importancia al tema de la evangelización, de predicar, nosotros también se la tenemos que dar. Jesús siempre estuvo cerca de la gente y tenía misericordia de ella. Por eso el versículo dice, andando Jesús junto al mar, ¿no? De ahí podemos sacar esta enseñanza espiritual. Él andaba cerca de las multitudes, cerca de la gente, cerca de las personas. Bueno, nosotros también necesitamos hacer exactamente lo mismo. Por eso lo primero que necesitamos para compartir el Evangelio, dijimos que el Espíritu Santo despierte en nosotros un corazón por los perdidos. Que el Espíritu Santo despierte por nosotros un corazón por los perdidos. Que tengamos la sensibilidad, la misericordia. Debemos tener ese corazón para acercarnos al mar, acercarnos a las multitudes, acercarnos a la gente, acercarnos a las personas para predicar la palabra. Quizás podamos ser personas que tengamos cierta vergüenza o ciertos temores, ciertas cosas para acercarnos a las personas, pero cuando es para predicar el Evangelio, si nos rendimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza y la gracia para acercarnos a la gente y aún para que la gente se acerque a nosotros para que le prediquemos la palabra. Nosotros tenemos varios mares al cual nos podemos acercar. El mar familiar, el mar de las amistades, el del vecindario. Tenemos el mar de la gente, de los compañeros de trabajo. Bueno, tenemos que acercarnos. A alguien tenemos que pescar. A alguien tenemos que traer a Cristo. A alguien tenemos que compartirle la buena noticia de salvación. Entonces, lo primero que necesitamos para compartir el Evangelio, dijimos, que el Espíritu Santo despierte en nosotros un corazón por los perdidos. Lo segundo que dijimos que necesitamos para compartir el Evangelio es tener un mensaje adecuado, ¿eh? Tener un mensaje adecuado a la necesidad o al interés de la gente, del otro, de las personas. Tenemos que estar atentos a eso. Jesús le habló a Pedro y a Andrés de ser pescadores de personas, pescadores de gente. Le habló de algo que tenía que ver con el interés de ellos, que era la pesca. Y nosotros también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ver y la necesidad de la gente y llevar el mensaje que la gente está necesitando. Necesitamos transmitir el Evangelio en una manera más entendible, más comprensible. Necesitamos enfocar el mensaje de acuerdo a lo que le está pasando a las personas. Para eso necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos haga ver la necesidad de las personas, que el Espíritu Santo nos haga ver la condición de la gente a nuestro alrededor. Cuando digo que nos haga ver la necesidad de las personas, no es que el Espíritu Santo es chusma y va a empezar a entrar en chisme contigo y el Espíritu Santo te va a empezar a contar las intimidades de la gente. Lo puede hacer en ciertos casos con una finalidad espiritual, una finalidad de tratar ciertas situaciones en las personas. Pero no es a eso que me refiero, sino poder sentir el dolor de la gente, el dolor de las personas, poder ver en la persona, a través de la ayuda del Espíritu Santo, la angustia, la aflicción, las situaciones que lo apremian. Entonces, eso nos va a llevar a que se active la misericordia y poder llevarle un mensaje de acuerdo a lo que la persona está necesitando. No podemos ir a una persona que está oprimida, angustiada, ir con un mensaje de los cuatro caballos del Apocalipsis, los 24 ancianos que aparecen en el cielo, o los seres espirituales. Tenemos que llevar el mensaje que la persona está necesitando. Ahora, Dios puede utilizar cualquier mensaje y Dios puede utilizar cualquier enseñanza o cualquier parte bíblica para salvar a una persona. Dios lo puede hacer, pero sería muy bueno que nosotros podamos enfocarnos, mirar la gente que está a nuestro alrededor y dar el mensaje adecuado. Necesitamos transmitir un evangelio más entendible, dijimos. Jesús lo hizo de esa manera. ¿Se acuerdan que les nombré cuando Jesús le habló a la samaritana y trató su situación? Su situación familiar y su situación emocional, que el problema familiar lo tenía por su condición emocional y espiritual. A la mujer adúltera le habló del perdón, al paralítico de Betesda le habló de sanidad. Entonces Jesús iba directamente a la necesidad de la persona, y lo mismo tenemos que hacer nosotros, pedirle la ayuda, perdón, pedirle la ayuda al Espíritu Santo, de que podamos enfocarnos en la necesidad de la persona, que podamos descubrir lo que está pasando, el ambiente en el cual está viviendo, para darle el mensaje correcto. Hagamos el mensaje del Evangelio más sencillo. Hablemos del amor de Dios, hablemos de la bondad de Jesús, hablemos de las bendiciones del Evangelio. No necesitamos mucha teología, no necesitamos entender mucha doctrina, no necesitamos conocer de memoria el Levítico o el Apocalipsis. Lo que necesitamos, sí, entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, para poder transmitirle a la gente lo que Jesús hizo por ellos también. Porque lo que hizo por nosotros lo hizo por todos. Entonces, hablemos del amor de Dios, de la bondad de Jesús y de las bendiciones del Evangelio. Luego, todo lo demás que necesita la persona saber lo irá aprendiendo a través de la enseñanza de la palabra. Pero no podemos nosotros enseñarle las cartas de Pedro, la carta de Judas, las enseñanzas de Timoteo, todo antes de que se convierta. Pero hay cristianos que parece que quieren enseñarle todo junto antes que vengan a la iglesia o antes que se conviertan. No, hablemos del amor de Dios, de la bondad de Jesús y de las bendiciones del Evangelio. Tenemos que aprender de Jesús, que Él, dice la palabra de Dios, andando junto al mar, vio a dos hermanos, Simón y Pedro. Bueno, Eso es lo que necesitamos hacer, enfocarnos, ver, mirar la necesidad. Simón y Andrés no eran los únicos que estaban ahí cerca del mar, no eran los únicos que andaban pescando, pero sin embargo Jesús se enfocó en ellos, Jesús fue directamente a ellos. Bueno, nosotros también tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos direccione, nos encamine para hablarle a las personas, para hablarle a la gente, ver el momento y ver la necesidad. Bueno, entonces lo segundo que necesitamos para compartir el Evangelio es tener un mensaje más adecuado a la necesidad o el interés de los demás. Lo tercero, lo de hoy. Lo tercero que necesitamos para compartir el Evangelio es ser personas esforzadas, voluntariosas, tener un corazón dispuesto para ser usado por Dios para compartir el Evangelio con otros, para compartir la palabra de Dios con otros, tener un corazón dispuesto para que Dios pueda tratar a través de nuestra vida y usarnos, usarnos. Es muy importante tener un corazón dispuesto, es muy importante ser voluntarioso, es muy importante ser personas esforzadas para llevar la palabra de Dios. Dios conoce nuestros tiempos, Dios conoce nuestras cosas, Dios conoce nuestras ocupaciones, conoce nuestra familia, nuestro trabajo y las cosas en las cuales tenemos o llevamos adelante. Pero Dios quiere que tengamos también ese espacio voluntarioso, ese espacio de disposición para predicar el Evangelio, para llevar la palabra. Es interesante que Jesús, para comenzar su ministerio evangelizador, eligió a dos personas que estaban trabajando, porque la palabra de Dios dice, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban la red en el mar, estaban trabajando, estaban haciendo algo, se estaban esforzando para salir adelante. Jesús no buscó personas desganadas o personas que eran ociosas. No dijo, bueno, voy a buscar los ociosos para que se encarguen de llevar la palabra. Voy a buscar personas que no hacen nada para llevar la palabra. No le voy a hablar a Simón y a Andrés porque están ocupados y están trabajando echando la red. No, al contrario. Él buscó estas personas que estaban trabajando, que se estaban esforzando. Porque si eran así en el trabajo secular, ¿cuánto más lo serían en una misión espiritual? Entonces es muy importante que nosotros podamos tener esa disposición, que nosotros podamos tener ese corazón. A veces parece que hay cristianos que piensan que Dios no se da cuenta que las ocupaciones que uno tiene. Entonces parece que cuando Dios les encamina al servicio, a hacer algo, a desarrollar algo, parece que los incomodara. Bueno, voy a ver, me voy a fijar, no sé si tengo tiempo, voy a ver si hago un espacio. Si hago un espacio, seguro que voy. Bueno, no nos damos cuenta que lo que Dios nos está presentando, que es servirle y predicar el Evangelio, es un privilegio altísimo. Es un privilegio altísimo. Dios conoce tu trabajo, Dios conoce tus esfuerzos, Dios conoce tu horario, cuando te levantas, Dios conoce cuando sales a trabajar, Dios sabe que el tráfico que tienes en el camino, tanto de ida como de vuelta, Dios sabe cuán pesado puede ser tu trabajo, Dios sabe cuánta lucha vives en tu trabajo, Dios sabe las cosas que tienes que hacer cuando vuelves de tu trabajo, de tus estudios, lo que sea. Dios lo sabe. Pero Dios no se equivoca. No es que viene a ti y te dice, bueno, necesito que desarrolles esto para el servicio, necesito que evangelice o que predique la palabra, y tú le tienes que explicar a Dios, Dios, mira, quizás no lo sabes, pero mira mi calendario, mira mi agenda, mira mis ocupaciones, mira todo lo que tengo que hacer. Entonces Dios mira y dice, uy, perdón, no, no sabía, perdón, no, no, no me di cuenta. No, Jesús lo sabe, Dios lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Dice que Jesús se acercó a Simón y a Pedro que estaban echando la red en el mar. Estaban echando la red en el mar. Y acuérdense que encima que estaban echando la red en el mar, no habían pescado nada hasta ese momento. La cosa no estaba bien, así que Jesús sabía lo que les estaba pasando. Jesús sabe cuando las cosas te van mal. Jesús sabe cuando las cosas te van al revés. Jesús sabe cuando las cosas están complicadas en tu vida. Y sin embargo, igual viene y pone en tu corazón la necesidad de llevar la palabra, de hablar la palabra, de compartir el mensaje, de llevar el evangelio hacia los demás. Entonces nosotros tenemos que tener esa sensibilidad que dijimos al principio, que el Espíritu Santo nos ayuda a tener un corazón sensible, misericordioso, que podamos tener ese corazón de parte del Espíritu Santo y que podamos mirar y ver la necesidad de la gente para darle un mensaje adecuado. Bueno, pero para todo eso necesitamos ser personas voluntariosas. Necesitamos tener un corazón dispuesto, porque por ahí decimos, sí, yo amo mucho a los perdidos, yo amo mucho a la gente, pero ahora no tengo tiempo para ello. No, no, yo quiero que la gente se salve, yo quiero que la gente venga a la iglesia, pero ahora estoy muy ocupado para encargarme de eso. Pero sin embargo, es la tarea que la tenemos impuesta como hijo de Dios. Es una tarea impuesta. Es una tarea impuesta, viene incluido con la salvación. En cuanto nosotros somos salvos, somos responsables del mensaje de restauración, del mensaje de salvación. Porque dice la palabra de Dios que Dios estuvo reconciliando al mundo a través de Jesucristo, pero que ahora nos entregó esa tarea a nosotros. Entonces la tarea ya está dispuesta a nosotros. El asunto es que nosotros la tomemos y la llevemos a cabo. Pero para eso tenemos que tener disposición, para eso tenemos que estar dispuestos, tener un corazón voluntarioso, ser personas esforzadas. Sabemos que hago esto, sé que hago esto, hago aquello, hago lo otro, pero me voy a esforzar, le voy a predicar el evangelio a alguien, voy a tomar el tiempo para mostrarle el amor de Jesús a alguien, voy a tomar el tiempo para llevarle el mensaje a una persona, para hablarle a una persona de manera presencial, personalmente, o a través de las redes, o a través del teléfono, o a través de cualquier otro medio. Pero es una responsabilidad que tengo adentro y la tengo que llevar, la tengo que compartir, lo tengo que soltar. Entonces, lo tercero que necesitamos para compartir el evangelio es ser personas esforzadas, voluntariosas, tener un corazón dispuesto para ser usado por Dios para compartir el evangelio con otros. Jesús no se equivocó. No fue a Simón y a Andrés y le dijo, uy, disculpe, no, 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 no me di cuenta que estaban trabajando. No, agarró y lo llamó y le dijo, a ustedes los voy a elegir para que sean pescadores de hombres, para que sean pescadores de hombres. Jesús no buscó personas desocupadas, buscó personas que mostraban ese esfuerzo para hacer las cosas, para alcanzar las cosas. Esa es la clase de servidores que Jesús busca para cumplir su plan. ¿Cuál es su plan? El llevar el Evangelio. Es nuestra gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, llevar las buenas noticias del Evangelio a la gente. Dios siempre va a utilizar personas esforzadas, con un corazón dispuesto para ser utilizado por Él. Si tú eres esa clase de persona, Dios siempre va a disponer de ti para usarte y te pondrá gente a tu alrededor a la cual la puedas bendecir, a la cual le puedas hablar de Jesús, a la cual puedas bendecir, a la cual puedas sanar, a la cual puedas liberar, a la cual puedas soltarle el poder del Señor. Siempre. Dios lo va a hacer así. Dios, si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a utilizar a ti. Dios te va a utilizar a ti. Dios te va a buscar a ti. Ahora, cuando menos disposición tengamos, Dios mismo va a dejar de utilizarte. No porque no quiere utilizarte, sino porque tú le estás marcando los tiempos y le estás marcando cuánta disposición tienes para las cosas, para el servicio. Entonces, muy importante ver qué corazón dispuesto tenemos para Dios. Podemos tener muchos deseos, aún en las oraciones. Podemos decir, Señor, salva a los niños, Señor, salva a los jóvenes, Señor, salva a las personas, Señor, salva a los matrimonios, Pero si no nos ocupamos de predicar el Evangelio a uno solo, nuestra oración no tiene sentido. No tiene sentido. Porque no va acompañado con la verdadera actitud de un cristiano, la verdadera actitud de un hijo o una hija de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar esto. Jesús siempre va a utilizar personas esforzadas. Dios siempre va a buscar personas que en verdad demuestren disposición, demuestren ese corazón. Lo mismo pasa en una iglesia, con respecto al pastor y a la gente, ¿no? Los pastores van siempre, los ministros, los líderes siempre van a estar mirando la gente con disposición, la gente con el corazón. Cuando yo me doy cuenta que hay gente que cuando uno le pide algo, va poniendo cara, va poniendo excusa, va poniendo, ¿cómo es? Peros en lo que se tiene que hacer, ya después no lo voy a buscar. ¿Para qué? Si se siente incómodo con lo que le voy a pedir, o se siente incómodo, o me hace sentir, a veces me puedo sentir incómodo yo. No, ¿para qué le pedí? ¿Para qué le pedí si le estoy incomodando, le estoy molestando? Me siento que molesto. ¿Por qué? Porque hay un corazón que no está dispuesto. Hay un corazón que no tiene disponibilidad. Dios siempre va a utilizar personas con disponibilidad. Lea la Biblia. Lo va a encontrar en la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jesús vio a dos hermanos que echaban la red. Echaban la red. Presta atención a esto, porque es una verdad. Las personas esforzadas, las personas dispuestas, las personas apasionadas, siempre van a llamar la atención de Dios. Siempre van a llamar la atención de Dios. Las personas que siempre están haciendo algo, siempre están desarrollando algo, siempre están esforzándose en la vida, llaman la atención de Dios. Fíjese Moisés. Moisés Dios lo llamó allá en el desierto, pero Dios vio lo que quiso hacer en Egipto. ¿Se acuerdan en Egipto? Que él quiso primero... Separó, bueno, lo hizo, por supuesto, lo hizo de una manera incorrecta. Cuando quiso defender a un hebreo que estaba siendo golpeado por un egipcio, dice que lo defendió y terminó matando al egipcio. Y al día siguiente vio a dos hebreos que se peleaban entre ellos. Y fue y se metió para que no se peleen, para calmar la discusión entre los hebreos. Y ahí le dijeron lo que le dijeron, ¿no? Y después Moisés se fue porque se había descubierto lo que había hecho con el egipcio. Pero, ¿qué pasa? Moisés actuó mal, la manera de actuar fue mala, pero la intención era correcta. Quería ayudar a su pueblo, porque sabía que aunque él estaba siendo criado por la hija de Faraón, o al menos era príncipe de Egipto por causa que lo adoptó, la hija de Faraón, sin embargo, había sido criado, ahora sí, había sido criado por su mamá. Bueno, no le voy a contar toda la historia, ¿no? Pero la mamá, aprovechando una situación, terminó siendo la que crió a Moisés, le fue enseñando todas las cosas, pero le fue enseñando sobre el pueblo hebreo. ¿Y qué sucedió? Que Moisés tenía el corazón para el pueblo hebreo. Y no quería ver a un hebreo siendo golpeado por un egipcio. Y no quería ver a un hebreo peleando con otro hebreo. Entonces buscó la manera. Pero se ve que era bravo Moisés, ¿no? Se ve que era bravo. Porque enseguida se iba a las manos. Enseguida se agarró con el egipcio. No, se ve que era valiente Moisés. Porque algunos por ahí se piensan cuando Dios lo llamó y Moisés dijo, no, que yo soy torpe de lengua, que yo soy esto, manda otro, piensan que era miedoso. No, Moisés no era miedoso. Al contrario, por eso Dios lo llama. Y cuando Moisés lo llama a Moisés, perdón, cuando Dios lo llama a Moisés, dice que estaba apacentando ovejas, estaba apacentando el rebaño, estaba haciendo algo. Entonces, la gente que hace algo, la gente que se esfuerza, la gente que está dispuesta, la gente que es apasionada, llama la atención de Dios. Llama la atención de Dios. Uno se da cuenta quién es apasionado. Uno se da cuenta quién no es apasionado. Uno se da cuenta quién va perdiendo la pasión. ¿Me entiende? Entonces, la persona que son esforzadas, dispuestas, llama la atención de Dios, llama la atención del pastor, llama la atención de los líderes de la iglesia, llama la atención de los hermanos, llama la atención de toda la iglesia. Josué, ¿se acuerdan? Con Josué, Josué también. ¿Por qué Dios lo pone a Josué cuando muere Moisés? Lea la Biblia. Lea lo que hacía Josué. Josué estaba todo el tiempo cerca de Moisés. Cuando Moisés se subió al monte para recibir las leyes de Dios, todo el pueblo tenía temor y se alejaba. El único que estaba cerca era Josué, porque lo esperaba. Esperaba que descendiera Moisés de ese lugar. Cuando Moisés entraba al tabernáculo o a algún lugar, a su tienda, se quedaba en la puerta Josué. Se quedaba en la puerta, esperándolo. Estaba ahí, era el príncipe ahí del ejército. Todo el tiempo, atento. Cuando llegó el momento y murió Moisés, vino Dios y le dijo: ahora tú vas a entregar, tú vas a repartir la tierra prometida a este pueblo. Y no es que la gente se quejó, no es que la gente vino y le dijo a Dios: no, ¿por qué elegiste a este? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Por qué no eliges a otro? No, todos estaban de acuerdo. Así como seguimos a Moisés, te seguiremos a ti, le dijeron. ¿Por qué? Porque todos vieron que Josué era esforzado, estaba dispuesto, era apasionado. Bueno. Es lo que se necesita para predicar el Evangelio. Gente dispuesta, gente forzada, gente apasionada, gente que entienda el gran amor que Dios ha tenido por nosotros, la gran obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo puede ver con Gedeón. ¿Gedeón estaba escondido en una cueva? Sí, por causa del enemigo. Pero estaba escondido haciendo algo. Estaba escondido haciendo algo. Estaba metido en el lagar, separando el trigo. Separando el trigo. Quiere decir que para tener trigo adentro de la cueva tenía que salir a buscar el trigo al campo, apurarse antes que venga el enemigo, porque el enemigo venía cada tiempo y se llevaba la cosecha y se llevaba los alimentos y se llevaba todas las cosas y destruían las casas o las tiendas. Por eso vivían en cueva. Escondido. Pero Josué cada tanto salía, agarraba trigo, entraba a la cueva y lo separaba para poder comer él y su familia y algunos más. Por eso el ángel de Dios cuando viene y se para fuera de la cueva, le dice: varón esforzado y valiente. No le dijo: varón asustado y miedoso que te escondes todos los días. Varón esforzado y valiente. A él lo fue a buscar. Dios no se equivoca. Dios sabe tus horarios, Dios sabe tus tiempos, Dios sabe tus cosas, Dios sabe tus situaciones. Pero Dios ha puesto dentro tuyo un evangelio poderoso, el cual tienes que compartir, tienes que hablarle a alguien, tienes que compartirle a alguien. Si no puedes hacerlo personalmente, hazlo a través del teléfono, hazlo a través del mensaje, hazlo a través de las redes, hazlo a través de algún medio que tengas, pero debes compartir el evangelio con alguien. Lo vemos en Débora. Cuando hubo un varón que no quiso aceptar el llamado de Dios para liberar al pueblo. Débora lo hizo. Lo vemos con María. Él lo hizo con el apóstol Pablo, cuando era Saulo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y por qué Dios lo elige? ¿Por qué Dios elige a Saulo si era un perseguidor de la iglesia? Era un perseguidor de lo cristiano. Porque dice la Biblia que Saulo era celoso de Dios. Él seguía a los cristianos porque pensaban que los cristianos querían establecer a otro Dios que se llamaba Jesús. Y como él solamente conocía a Jehová, conocía al Dios del Antiguo Testamento, por decirlo así, entonces dice, no, no me van a meter otro Dios, acá no me van a meter otro Dios. Entonces, como era celoso de la ley, celoso de la palabra, celoso de todas las cosas que tenía que ver con Dios, perseguía a estos que él creía que estaban engañando a la gente de que había otro Dios. Hasta que se encontró con Jesús. Y lo primero que le salió a Saulo, convertido en Pablo, lo primero que le salió en decir, ¿qué quieres que yo haga? Porque era apasionado. Porque estaba dispuesto. No le dijo a Jesús, no, mira que tengo el Sanedrín, tengo en el Sanedrín, me lleva tiempo, tengo que estar a los pies de mi maestro, soy fariseo, los fariseos estamos muy ocupados. No. Al contrario, en el momento le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No se fijó su calendario. No sacó su celular y se fijó a ver las ocupaciones que tenía. ¿Qué quieres que yo haga? Si tienes un corazón dispuesto, llamarás la atención de Dios y Dios te va a usar. No podemos decirle a Dios, úsame, úsame, úsame y no hacemos nada. No, Dios te va a usar si ve en ti un corazón dispuesto, si ve en ti un corazón apasionado. Hay gente que dice, el Señor nunca hace nada conmigo. Pero ¿qué esperas que Dios haga si tú mismo no haces algo por ti? Entonces, yo quiero que Dios me use en el ambiente espiritual. Entonces yo tengo que preocuparme en el ambiente espiritual, leer la palabra, aprender de la palabra, orar, congregarme, buscar la manera de servir. Buscar la manera de hacer algo. Dios, úsame, 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 Señor. Quiero hablar tu palabra, quiero compartir el mensaje, quiero hablarle de ti a alguien. Me cuesta hablar, me es difícil hablar, lo que sea, pero el asunto es que cuando nos ponemos bajo la disposición del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que te va a dar el valor, no es tu valor, no es tu valentía la que se va a activar. Es la valentía del Espíritu Santo en ti. Fíjese Gedeón. Gedeón tenía valentía para salir de la cueva, agarrar grano y meterse en la cueva para mantener a su familia. Pero cuando el ángel le dice, tú vas a liberar a Israel. Dios te dice así, tú vas a liberar a Israel. Gedeón le dice, no, no, yo soy el más pequeño de mi familia la más pequeña de la tribu la más pequeña de todas las tribus, estamos todos con una situación media complicada, está la cosa difícil. ¿Qué pasa? Si era valiente para salir de la cueva, ¿por qué ahora le falta valentía para enfrentar al enemigo? Porque necesitaba una valentía que viene de Dios. Y ahí es donde Dios causa esa unción sobre él para enfrentar al enemigo, que lo vence. Es lo que tienes que entender, que Dios no depende de tu formato de ser, que soy muy abierto, o que soy desprendido, o que soy vergonzoso, o que soy tímido. No, la unción, cuando la unción fluye en tu vida, sea una persona que te gusta hablar o sea una persona que eres muy callada, cuando la unción fluye, ya va funcionando conforme al Espíritu Santo, no a tu personalidad, conforme a tu Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. Influye palabra, influye oración, influye ministración. Dios quiere usarte, pero necesita disponibilidad. Alguno dice, yo no sé por qué el Señor no me usa a mí, porque quizás eres la persona que no demuestra esfuerzo para hacer algo. Quizás tienes un deseo de Dios, Dios úsame, Dios úsame, Dios úsame, pero no lo demuestras. En desarrollar algo, lo mínimo. Cuando yo le he contado a ustedes, cuando volví al Señor, dije, yo quiero servir a Dios. Y busqué cualquier cosa, empecé a ayudar a limpiar la iglesia, acomodar cosas en la iglesia, lo que sea, no importaba lo que sea. No esperé a tener el gran llamado. No esperé a que me aparezca un ángel o que el Espíritu Santo me lleve al cielo y me muestre ahí los seres celestiales. No, yo dije, quiero hacer algo. Si hay que limpiar, si hay que ayudar, si hay que colaborar en algo. Y eso me fue llevando a servir al Señor y animarme y amar a Dios cada vez más. Dios no va a hacer nada en ti o a través de ti que tú no estés dispuesto a hacer. Dios no va a hacer nada en ti o a través de ti que tú no estés dispuesto a hacer. Tiene que haber disponibilidad. Dios tiene que encontrar en ti un corazón dispuesto. Un corazón deseoso de bendecir a la gente. Tú le puedes ser sincero a Dios. Dios, a mí me cuesta hablarle a la gente. A mí me cuesta llevarle el evangelio a la gente. Pero quiero que me uses. Y Dios te va a usar. Dios va a usar tu personalidad, pero cuando funciones hablando y compartiendo el evangelio, se activa el poder sobrenatural. Hasta tú te vas a sorprender. Las palabras que fluyan. La gracia que fluya. Hasta te vas a dar cuenta que cuando ores por la persona vas a sentir la unción fluyendo a través de tu vida. Porque es así. Funciona así. Funciona así. No importa si tú dices, yo no sé orar mucho. Te puedo asegurar que cuando ores por la persona va a salir una gracia, va a salir un poder, va a salir una unción que la persona te lo va a agradecer. Si tú mueves tu mano, Dios moverá la suya. Si tú mueves tu pie para avanzar, Dios moverá su pie. Si tú abres tu boca para anunciar el Evangelio, Él abrirá la suya a través tuyo. Entonces tienes que tener disposición para ser usado por Dios. No tienes que poner excusa, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, como si Dios no lo supiera. Como si Dios estuviera mirando para otro lado. Dios usa a aquel que no está haciendo nada. Es que no lo usa aquel porque no hace nada, por eso no lo usa. Dios te quiere usar a ti porque tú eres una persona que Dios ve que haces algo. Ve tu esfuerzo, ve tu pasión, ve tus ganas. Entonces Dios dice, esto traspasado al mundo espiritual será glorioso, esto traspasado al mundo espiritual será poderoso. Quiere usar tu vida, quiere usar tu vida. Hay otros que dicen, yo no le sirvo al Señor porque no tengo ningún don para hacerlo. O no emprendo nada porque no tengo ninguna habilidad. Todo eso es mentira de Satanás. Todo eso es mentira del diablo, que te establece un pensamiento de menosprecio, que te hace creer que tú no sirves, que tú no funcionas. No, si yo le hablo algo, me lo van a rechazar, se me van a reír, no me lo van a aceptar, no van a creer. Ya funcionamos en el mensaje negativo que el diablo establece en nuestra vida, porque el diablo sabe que si se activa en tu vida el deseo de predicar el Evangelio, Dios te va a usar. Entonces el diablo va a buscar la manera de mantenerte en un ambiente negativo donde todo el tiempo pienses, no, Dios a mí no me va a usar, yo no tengo un don, yo no tengo una habilidad espiritual, yo no tengo una capacidad, yo no tengo el llamado. Todo eso es mentira de Satanás. Tú estás lleno de dones y habilidades divinas de parte de Dios. Pero si aún tuvieras un solo don, no necesitas muchos dones, no necesitas. O una sola habilidad, con Dios te alcanza y te sobra para servirle. Y hasta para alcanzar tu sueño y hasta para alcanzar tus éxitos. Dentro tuyo hay habilidades, dentro tuyo hay capacidades, dentro tuyo hay dones espirituales. Dios va a utilizar tu habilidad natural, que Él también te la puso. Pero también va a utilizar habilidades espirituales establecidas de parte de Dios a través del Espíritu Santo específicamente para tu vida. Entonces, no hay que poner excusas. No hay que poner excusas. No gastes todas tus energías en el mundo secular. No gastes todas tus energías o permitas, no permitas que el mundo secular consuma tus energías, tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tus estudios, que te consuma tanto el tiempo que te haga decir, yo no tengo tiempo para predicar el evangelio a alguien o para ir a repartir un volante o para compartir la palabra con alguien o para servirle a Dios. No dejes que el mundo secular te consuma. No dejes que los problemas naturales te consuman. Tengo tantos problemas que no tengo tiempo para atender otras cosas. No tengo tiempo para orar por los problemas de otro. No tengo tiempo para administrar la necesidad de otro con tanta necesidad que yo tengo. Todas esas cosas las utiliza Satanás. Como Satanás está vencido, necesita engañar a los hijos de Dios con mentiras para que no avancen en lo que ya está garantizada la victoria. Entonces, a través de mentira, te quiere hacer creer que tú no vas a lograr lo que Dios ya dijo que vas a lograr. Jesús le dijo a los discípulos, vayan, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Le dijo que haga discípulos. Usted lo que va a pasar, ustedes van a ir en mi nombre y van a sanar a los enfermos. Ustedes van a echar fuera a los demonios. Ustedes van a tener autoridad sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre todo lo malo. Está garantizada la victoria cuando tú pones tu vida al servicio de Dios para llevar el evangelio a las personas, para liberar a las personas, a causar libertad en el alma, en la mente, en el corazón de las vidas. Ustedes van a ir, van a hablar en nuevas lenguas, van a liberar a los endemoniados, los demonios le van a hacer caso, se van a ir, van a sanar a los enfermos. Entonces nosotros tenemos que creerlo. Rechazar todo temor, rechazar todo miedo y permitir que Dios nos use, que Dios ponga su mano en nuestra vida y a través de nuestra vida para alcanzar a otro. Pedro y Andrés solo tenían una red en su mano, pero les alcanzaba para esforzarse y lograr algo en la vida. Con esa red ellos se esforzaban. Al menos les alcanzó para llamar la atención de Jesús lo que estaban haciendo. Y seguro que tú tienes también una red, seguro que tú también tienes un don, seguro que tú tienes también una habilidad en tus manos para ser utilizada por el Espíritu de Dios, al servicio de Dios, para bendecir a otro, para bendecir a otro, y aún también para alcanzar tu sueño y alcanzar tus proyectos. Y así lograr lo que Dios estableció para tu vida. Tú tienes que saber cuál es tu red. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué don tienes? ¿Qué habilidad tienes para ponerlo a disposición de Dios? Moisés tenía una vara y abrió el mar rojo. Sansón tenía una quijada y venció a 1000 filisteos. David tenía una honda y derribó a un gigante. Todas cosas que para los demás no eran nada, no era nada, ni siquiera para ellos era algo. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Ni siquiera descubría, no sabía, porque él para la vara la utilizaba para una para el camino, pero también para las ovejas, pero no sabía que esa vara podía ser utilizada por Dios a través de él para algo más poderoso, para algo más sobrenatural. Sansón encontró una quijada, pero no sabía que una quijada podía ser utilizada de una manera para vencer a los filisteos. Pero es la gracia de Dios, es la unción del Espíritu Santo. David tenía una honda y con una piedra derribó al gigante. Pero, ¿qué sabía él que esa honda la iba a utilizar un día contra un gigante? Y que lo iba a vencer con una sola piedra y con el primer tiro. Pero se lo dijo al gigante Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Eh? Y tiró la piedra y venció. Lo que tienes, si lo pones en las manos de Dios, va a ser suficiente para que Dios utilice tu vida para alcanzar a otro, para liberar a otro, para bendecir a otro. Descubre tu don o tus dones, descubre tus habilidades. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Amas a los niños? ¿Amas a los jóvenes? ¿Te gusta ir a los hospitales, orar por los enfermos? Usted ve a la pastora que vio que está metida en todos los asuntos de sociales, ¿vio? Porque le apasiona. Y ella trabajó con niños y todo el tiempo ha funcionado con los niños. Yo siempre se lo dije a usted. A mí los niños, ¿sí? Con los jóvenes no tengo problema, con la gente no tengo problema. Pero no me ponga los niños. No me diga, pastor, cuide los niños que nosotros vamos a hacer el culto. Te vas a quedar sin niños. ¿Por qué? Porque no, 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 no es lo mío. No es lo mío. Igual que puede haber temas, yo puedo predicar de cualquier tema, pero hay temas que fluyo más que otros. Por eso no hay que, y de paso esto entre paréntesis, por eso no se queje de un pastor cuando un pastor, usted escucha a un pastor que habla de uno o dos temas, por decir. Pero este pastor habla siempre lo mismo, porque es la gracia que Dios le dio para eso. Es la gracia que Dios le dio. Yo escucho pastores y ministros, y algunos hasta ya murieron, pero han quedado videos de ellos, que han hablado toda la vida de fe. Fe, 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 fe. Y usted escucha los mensajes y de todo versículo, de todo pasaje de la Biblia, saca mensaje de fe. Pero es la gracia que Dios le ha dado. Como el predicador que Dios lo utiliza en sanidad y de todo lo de la Biblia siempre encuentra un mensaje de sanidad. O los que hablan de guerra espiritual. ¿Vieron? Hay predicadores, predicadoras que solamente se enfocan en guerra espiritual. Usted pone el YouTube y enseguida ve la espada que se tiene que agachar porque enseguida están con la guerra espiritual. Pero es lo que funciona y es lo que Dios les utiliza. Si me gusta a mí o no me gusta a mí, a Dios no le importa. Dios utiliza a la gente como Él quiere y de la manera que Él ve que va a funcionar una persona. O como ha habido predicadores que solamente funcionan en el tema de prosperidad. No, este habla solamente de dinero. No, no diga así. Habla de prosperidad, habla de siembra y cosecha, habla de dar, habla de recibir. Es una gracia de Dios en ese tema. Entonces, tú tienes que descubrir qué es lo que te llama, qué es lo que te gusta. Visitar gente enferma para orarle, visitar ancianos, ministrar a los niños, ministrar a los jóvenes. Tienes que descubrir tu habilidad, tu capacidad, trabajar con la necesidad de la gente, hacer servicios comunitarios para bendecir a la gente, lo que veas que es lo fuerte, lo que sientes que el corazón te late, ya tengo que terminar. El corazón te late. Descubre tu habilidad, tu capacidad, esfuérzate para activarla. Lo que sea. Y lo mismo es para tu vida terrenal, para tu vida natural. Tienes que descubrir tu habilidad. ¿Te gusta la cocina, la costura, el diseño, la computadora, la mecánica, la venta? A mí no me ponga en venta porque para vender no sirvo. Pero hay gente que le vende aire embolsado. Dice, este aire está fresco, este aire fresco se lo trajimos especialmente del valle, de la luna, y lo vende, porque tiene esa capacidad, esa habilidad. Bueno, tienes que saber tu habilidad, tu capacidad, para que también la gracia de Dios funcione y para que te vaya bien en todo lo que hagas en esta tierra. El Señor va a poner su mirada sobre tu vida. Si eres una persona esforzada, dispuesta, si eres una persona que tienes el deseo de hacer algo, de desarrollar algo, si eres una persona voluntariosa, vas a llamar la atención de Dios. Y cuando llamas la atención de Dios, Él te favorece. Él te respalda, Él te da gracia en todo lo que hagas. Y te va a ir bien, y te va a ir bien, tanto en lo natural como en lo espiritual. Porque es la gracia de Dios sobre esa habilidad o esa capacidad o ese don que tú activas en tu vida. Deja que Dios te use. Dile a Dios, Señor, quiero hablarle a alguien en esta semana, quiero invitar a alguien a la iglesia, quiero predicarle a alguien a través de los textos o de las redes o del teléfono o de cualquier otro medio. Utiliza mi vida. Que tú puedas tirar tu red y pescar, tener esa pesca milagrosa y ver la mano de Dios a través de tu vida, cómo Dios te utiliza en algo tan maravilloso. Oramos al Señor. Ahí donde tú estás. Pon tu mano en tu corazón. Y oramos a Él. Entonces, dijimos que lo primero que necesitamos para compartir el Evangelio es que el Espíritu Santo despierte en nuestra vida un corazón por los perdidos. Lo segundo que necesitamos para compartir el Evangelio es tener un mensaje claro, adecuado a la necesidad de las personas. Y lo tercero que necesitamos para compartir el Evangelio es ser personas esforzadas, voluntariosas y tener un corazón dispuesto para ser usado por Dios. Que estas tres cosas se puedan activar en tu vida, se puedan encontrar en tu vida. Que Dios te utilice, que a través de tu vida alguien sea salvo, alguien sea salva. Que a través de tu vida alguien sea sano, sana, que a través de tu vida una familia sea restaurada y bendecida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te doy gracias por cada uno que ha escuchado esta enseñanza, Señor, de estos miércoles que hemos compartido sobre la evangelización. Te pedimos que no quede solamente en un estudio, sino que se active en nosotros, se despierte en nosotros la pasión por predicar el Evangelio, la pasión por compartir tu palabra, la pasión por alcanzar al perdido, llevarle el mensaje de salvación. Ayúdanos a tener un mensaje claro, Ayúdanos, Señor, a no ser complicados para predicar el Evangelio, a no ser complicados para hablarle del Evangelio a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a la gente en el vecindario, donde sea, sino que de nosotros pueda fluir, Señor, un mensaje tranquilo, claro, un mensaje adecuado. Ayúdanos a hablar de tu amor, Dios. Ayúdanos a hablar de la bondad de Jesús, de las bendiciones del Evangelio, de todo lo bueno que hay en el Evangelio. Ayúdanos a hablar de ti a cada persona que tengamos la oportunidad. Espíritu Santo, impúlsanos, impúlsanos a hacerlo. Nosotros vamos a disponer de nuestra vida en tus manos para que fluya palabra, para que fluya la administración. Y queremos tener también esa disposición. No solamente queremos tener el deseo que la gente se salve o el deseo que la gente se libere o te conozca o sea salva. Queremos nosotros ser parte de la salvación de las personas. Queremos nosotros ser usados, tener la disposición, tener la pasión, tener la voluntad, ser esforzado en hacer cosas para alcanzar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese corazón y tener ese tiempo, a correr cosas en nuestra vida. Tú sabes nuestras ocupaciones, tú sabes nuestros tiempos, tú sabes los horarios de cada uno de trabajo, de estudio, de familia, de cocina o de cosas que tienen que hacer en su vida diaria. Tú lo sabes, como sabías también que Simón y Andrés estaban trabajando, echando la red en el mar. No estaban ahí tirados tomando el sol. Estaban trabajando, se estaban esforzando y no había pesca y no había nada, pero tú fuiste y lo buscaste, sabiendo el esfuerzo que ellos estaban haciendo, sabiendo que estaban ocupados. Por eso te pido que cada uno tenga esa comprensión, Señor, de entender que cuando tú hablas, cuando tú llamas, cuando tú pones dentro de cada uno el deseo de servirte, el deseo de llevar tu palabra, debemos prestar atención, detener lo que estamos haciendo y comenzar a acomodar nuestros tiempos, nuestros horarios, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida diaria. Aún tenemos que aprender a acomodar nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestros gustos, nuestras cosas personales para poder llevar la palabra a alguien, para tener el amor por alguien, compartir tu amor con alguien, para hablar de la bondad del cielo, la bondad tuya para con la persona perdida. Úsanos, Dios, úsanos, Señor. Siempre tendremos tiempo para ti, siempre tendremos tiempo para llevar tu palabra, siempre tendremos tiempo para compartir el Evangelio con alguien. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice cada uno de los que están conectados. Bendícelos, fortalécelos, ayúdales, levántalos, dale gracia, dale victoria en sus cosas personales, dale victoria en su economía, en su salud, en su situación familiar. Dale bendición, Señor, en todo lo que emprenden y en todo lo que hacen. Que la pasión y la disponibilidad sea fuerte en ellos, no solamente para servirte, sino aún también en sus propias cosas, para que les vaya bien y progresen y avancen y vean la bendición del cielo. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.